Nuevo lunes y pasamos consulta con Teresa Olivanus Sieto, médico internista y nutricionista. Teresa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En esta ocasión hablamos sobre mitos en la alimentación y nuevas tendencias en la alimentación y en la nutrición. Y es que no todo lo nuevo tiene que ser bueno, ¿no?
No, es más, yo es que soy muy defensora de lo antiguo. Entonces, lo nuevo al revés, lo que hay que hacer es mirar si es bueno. No es que todo sea bueno, sino que hay que mirar si es bueno antes de incorporarlo.
Lo nuevo, lo tradicional, muchas veces es lo que más nos va a asegurar. Porque han surgido varios temas en una conversación previa sobre estos temas, sobre los mitos de la alimentación. Todo lo que aparece por las redes sociales siempre hay que agarrarlo mucho con pinzas, ¿no, Teresa?
Siempre en cuarentena, siempre, absolutamente siempre. Pues las redes sociales, todo lo que es internet, es un gran aliado para todos nosotros y nos está, o sea, y es un arma que podemos usar de forma muy beneficiosa, pues aprendiendo, pero el problema es que puede publicar cualquiera. Entonces, siempre que queramos consultar algo, primero, hay que pensar, yo siempre digo que internet es muy catastrofista. Entonces, cuando nosotros ponemos una enfermedad, no nos pone la inmensa mayoría de las cosas que no ocurren, sino pues siempre nos van a poner pues las lesiones más horribles que busquemos en la piel o el enfermo más grave que podamos encontrar. Entonces, primero, genera mucho estrés, tanto en la alimentación como en la salud. Y luego el problema, como te comento, es que si a mí hoy por la mañana me levanto y se me ocurre poner pues que el pan adelgaza 17 kilos, lo puedo poner y nadie me lo va a controlar. No hay ningún estudio detrás ni nadie que me lo pueda filtrar. Entonces hay que ver muy bien en qué fuentes y hay que intentar ir siempre pues a fuentes oficiales. Hay páginas de colegios de médicos, de distintas sociedades, de la Sociedad de Nutricionistas de Aragón. Es decir, tenemos fuentes oficiales que ahí sí que van a publicar siempre profesionales y que yo creo que es donde nos tendríamos que ir y que intentar mirar cuando tengamos alguna duda.
Que para eso existe la carrera y precisamente la tenemos aquí, estudios de formación,
eso es.
Los tenemos aquí en Huesca, con que, bueno, también hay que consultar siempre lo que decimos en los profesionales sanitarios como Teresa en esta ocasión. Se habrá dicho de todo, pero últimamente estamos hablando de alimentos que adelgazan, Teresa.
Eso es.
Esto.
El otro día me lo llegaron a explicar porque yo no entendía. Yo siempre decía, no, los alimentos no adelgazan. O sea, los alimentos como mucho no engordan tanto, no tienen tantas calorías, tienen más, tienen menos. Pero el otro día me lo explicaba un compañero que es que hay alimentos que como tienen tan bajo nivel calórico, el hecho de masticar y de metabolizar hacen que quemes calorías. Bueno, yo no sé, igual quemas una caloría. No lo sé, o sea, pero si nosotros pensamos la cantidad de tiempo que tenemos que estar caminando a un ritmo alto para quemar 100 calorías, tenemos que imaginar, él me ponía el ejemplo de la lechuga tiene prácticamente calorías cero, pero ¿cuántos kilos de lechuga tenemos que masticar para hacer un gasto calórico como para que merezca la pena en el organismo? Es decir, yo sigo sin pensar que este tipo de alimentos existen. Sí que es verdad, pues que tenemos alimentos que son calorías prácticamente cero y que nos van a ayudar mucho porque nos van a dar saciedad a bajo coste, pero no como para poner en negativo la balanza. Uh-huh. Es decir, yo en esto sí que ahora mismo no estoy de acuerdo. A lo mejor el mundo de la nutrición lo que tiene es que varía día a día. A lo mejor dentro de un año sale un estudio y tengo que decir, aquello que comentamos de que no había alimentos, sí que se ha visto que los hay, pero a día de hoy no. Y la forma de llegar a esta aseveración, a decir que la lechuga puede adelgazar, a mí no me convence. Entonces,
lo que está claro es que hay alimentos bajo en calorías que, lógicamente, si queremos perder peso, son en los que nos tenemos que basar nuestra alimentación. Plato de ensalada.
Por supuesto.
Alineada con lo más básico.
Y con un buen aceite de oliva. Es que también eso es otro falso mito. El hecho de que para hacer una dieta tengamos que tener calorías cero. A ver, nosotros se han propuesto dietas en las que tiene cero grasas y es que nuestro cuerpo también necesita grasas. Nuestro cuerpo necesita colesterol a diario, pero necesita nuestros omega 3 como protección. Pero es que hay vitaminas y hay distintos elementos en nuestro cuerpo que los llamamos liposolubles. Es decir, que se transportan de un sitio a otro gracias a que van en grasas. Si nosotros tomamos cero grasas al día durante un tiempo prolongado, es que también nos vamos a poner enfermos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seleccionar esas grasas. Somos de España. Somos de Aragón, tenemos el mejor aceite del mundo. Entonces, pues hay que ir a esos aceites y lo único, bueno, pues a lo mejor es mejor ponerle un poquito de aceite de nuestra tierra que irnos a un producto lantado de fuera o que tiene otras distintas o más fama. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de, muy de moda el aguacate, que sí, que es bueno y es una grasa que no es una mala grasa, pero yo insisto, pues habiendo un chorro de aceite de oliva, ¿vale? ¿Para qué queremos aguacates?
Es que Teresa no solamente pasa consultas, sino que además hace patria. Vale, muy bien, no, que también hay que hacerla, hay que hacerla. Ya que me has nombrado dos elementos, te voy a preguntar sobre los dos, que seguramente serán falsos mitos, o mitos, mejor dicho, que todo el mundo lo hemos escuchado. ¿Lechuga para cenar, sí o no? Bueno, esto hay que dejarlo también claro. Aquí hablamos en líneas generales.
Sí, eso
lo que
es.
A uno le puede venir bien, a otro no le puede venir tan bien. Bueno, cada uno tenemos nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, imagino que todo...
Sí.
Pero en líneas generales, ¿lechuga para cenar sí o no?
Depende. Como te comentaba, o sea, si esto fuese tan fácil la nutrición de sota, caballo y rey, pues no habría nutricionistas y no tendríamos nutrición en Huesca. Lo que hay que hacer es personalizar la dieta. Yo siempre digo que para quitarnos 2 kilos, que siempre que hablamos de nutrición hablamos de adelgazar, que eso es otra cosa, ¿vale? Sí. Que hay veces que la nutrición simplemente es para mantener, para prevenir y en algunas personas incluso para engordar, porque están más delgados y eso también es patológico. Entonces, hay que personalizar y eso nuestro cuerpo lo sabe. Si en una familia puede haber un miembro de la familia que come lechuga y retiene líquidos y el de al lado que come lechuga y no retiene líquidos, pues a uno le irá bien y a otro le irá mal. Antes decían, la naranja va muy mal para el hígado. Pues depende. Depende cuántas naranjas comas, cómo tengas el hígado. Y entonces hay que personalizar mucho. Y sí que es cierto que aquí vamos a intentar generalizar. Entonces, la lechuga en principio no estaría descartada para cenar. Pero si a alguien le va mal, que no la tome.
Claro, esto es como todo. Entre cenar un plato de ensalada, un plato de lechuga y una de croquetas y calamares, pues lógicamente, por mucha agua que retenga, siempre será mejor.
Sí, ya eliminarás el agua. O sea, porque es más fácil eliminar el agua que las calorías y las grasas que te estás metiendo con lo otro. Lo que pasa es que es verdad que lo de no tomo lechuga porque me retiene líquidos también viene muy bien para hacerte las croquetas.
Vale. O sea, a la hora de afrontar un reto de esos, tenemos que estar primero mentalmente, ¿no?
Siempre. Siempre que queremos afrontar un reto en la vida, el que sea, yo creo que lo primero es la cabeza. Y una vez que tenemos nuestra cabeza centrada, el cuerpo nos acompañará seguro.
Teresa, hemos nombrado el aceite. Aceite aragonés, de los somontanos, de Teruel. Sí. Posiblemente el mejor aceite del mundo.
Sí.
Esperemos que no nos escuchen en Andalucía. Pero bueno, si no, es el segundo mejor aceite del mundo. El aceite... A la hora de hacernos un plato de verduras, ¿en crudo engorda menos que si, por ejemplo, las acelgas, hay mucha gente que les pone un poquito de ajo, la sofría y echa el aceite?
Mira, yo creo que es que siempre tenemos la creencia, que es cierta, que si está bueno, engorda. ¿Vale? Y eso es verdad, porque suelen ser grasas, suelen ser proteínas, y entonces eso de forma general, la carne, cuanto más grasa, más buena está. Es más bueno el ternasco de aquí que el pollo. Otra cosa es que sea más saludable el pollo porque tiene menos grasa, que también lo tenemos muy bueno aquí. Pero esto ocurre lo mismo. Yo creo que, que nosotros mentalmente pensamos como el aceite está frito y sabe mejor, quizá sea más dañino para la salud y encima ponemos ese componente de frito. ¿Qué es lo que ocurre? Las calorías van a ser las mismas porque vamos a tomar la misma cantidad de aceite, aceite en crudo o aceite en frito. Si ponemos la misma cantidad, tomamos las mismas calorías. Si le añadimos ajo, como el ajo tiene 0 calorías, no le añadimos nada. Luego, ahora mismo, a nivel calórico, es igual el aceite en crudo que el aceite frito con un ajo. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cambiamos un aceite al freírlo, el aceite este de oliva que estamos usando tan bueno, al freírlo pierde algunas características y digamos como que lo bajamos de escalón de calidad. No está siendo para nada un mal aceite. ¿Vale? Pero es, para hacerlo de forma que voy a intentar explicarme para que se me entienda bien, es como si al aceite de oliva lo degradamos y lo bajamos a un aceite de girasol. No es así exactamente, pero lo único es que con la fritura, con el calor, cambiamos una serie de enlaces del aceite, pero jamás cambiamos las calorías. Eso sí, si ya le empezamos a echar el bacon, un torreznito... Eso ya no, pero ¿por qué? Porque le añadimos las calorías del bacon, le estamos añadiendo más grasa.
Hay que tener talento.
Pues claro, por eso. O sea, es que yo te he visto en el ajo, pero...
No. ¿Vale? Ajo. Me he dedicado al ajo. Vale, perfecto.
Por eso, pero que aquí del ajo es como las ensaladas, que de vez en cuando te encuentras una hoja de lechuga. y luego encuentras de todo menos verde, pues...
Siempre recordaré una persona que me dijo, dice, no, dice, mis hijos comen las pencas de acelga, les encantan. Se les pongo bacon, besamel, y digo, hombre, claro, así...
Claro, o sea, si es que no saben a acelga. Por eso, pues esto es lo mismo, o sea, que no nos vengamos arriba porque luego dirán, es que en la radio han dicho que el aceite se puede freír, pero con ajo.
Pero con ajo, se
con
acabó.
Con ajo, y ya está.
Se acabó. Luego te preguntaré en otro capítulo por los sabores, que vale. Igual puede ser tema de conversación. El agua antes de la comida, que también es un siempre se dice, eso ayudará a llenar el estómago.
Eso es, eso... Te ayuda a saciarte, es decir, te ayuda a comer menos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que igual que entra, sale. Te ayuda a saciarte, en ese momento tú te sacias, te llenas, comes menos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el estómago se vacía, entonces manda tus mensajes al cerebro y en vez de tener hambre a las 3 horas vas a tener hambre a la hora. ¿Hay que hidratarse durante la comida? Sí, o sea, porque además el agua nos va a venir bien, pero no hacerlo únicamente para la saciedad. Mi padre siempre dice que el día que come sopa no ha comido. ¿Vale? O sea, el día que hay sopa hay que luego poner algo contundente porque aquello se va. Entonces, esto es lo mismo. El vaso de agua, pues muy bien. Y a veces a media tarde, aparte que nos va muy bien para hidratarnos y es importantísimo hidratarnos, yo creo que como saciedad tampoco nos acaba de llenar mucho. ¿Vale? Y no tiene ningún argumento científico más que el de la saciedad, que ya os digo que por otra parte va a ser pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho, porque enseguida nos vamos a tener hambre y vamos a comer y seguramente además a mal comer, porque cuando tenemos hambre fuera de las comidas comemos bastante peor.
Para finalizar, bueno, aquí podemos estar ratos y
sí,
ratos,
sí, sí.
Pero para finalizar, los nuevos dispositivos de control, porque hemos visto recientemente a muchas personas que llevan esos dispositivos colocados generalmente en el brazo,
sí.
Que son personas diabéticas.
Sí.
Eso lo llevan por prescripción sí. médica y por control.
Sí.
Pero hay gente que los lleva porque se dedica al mundo del deporte.
A ver, sí, eso es cierto que cada vez estamos viendo más gente que lo llevan y que además es una maravilla, o sea, porque simplemente pasando el dispositivo ya evitamos bastantes pinchazos al día y además eso nos ayuda a que se controlen mucho más porque es más cómodo eso que tener que sacar todo el kit, mirarte la glucemia. Entonces, en diabéticos a mí me parece el invento del siglo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo, el mundo de la nutrición se está saliendo mucho de la patología, está mucho en prevención y eso está muy bien, pero es que está metiéndose mucho en el mundo deportivo, que también está muy bien. O sea, no seré yo quien diga que no tiene que haber un nutricionista en cada evento deportivo y en cada equipo deportivo. ¿Estamos hablando de alto nivel? Bueno, pues quizá a lo mejor un ciclista que está corriendo y que está haciendo pues 6 horas en bicicleta haciendo picos, que van con la comida justa porque además no pueden comer mucho, van con los geles, van, pues no te digo, yo que no tendría su utilidad, pero estamos hablando de deportistas de alto nivel. Yo creo que para por seguir con la bicicleta, que esos que salen los domingos, pues que igual no es necesario llevar este dispositivo. Es verdad que, por otra parte, es un dispositivo que se paga y ya está. Es decir, no estamos quitándoselo a otra persona. Entonces, cada uno que haga con sus hobbies y que se compre la bicicleta que quiera para ir de aquí a Chimillas, pues también se puede comprar el dispositivo. Pero no es necesario. Yo creo que no tiene ninguna utilidad más que en casos seleccionados y, sobre todo, en gente con enfermedad.
En el canal de YouTube podrán ver la cara que ha puesto Teresa cuando ha dicho geles, con que eso también nos da, ya les digo, otro día hablaremos de la alimentación para deportistas.
Eso es, vamos, y ahí hay, eso no es un programa, eso es una temporada.
Es una temporada,
madre la alimentación. Además aquí hay mucho deportista, o sea que también nos pueden dar su opinión.
Ahora son muchos, ahora esta época de invierno cuando la gente comienza otra vez vuelta a la actividad, el deporte, etcétera, etcétera. Bueno. Será por una temporada, lo pondremos también con estos compañeros de deportes en Ser Deportivos, ¿vale?
Eso es.
Hay que lo escuchen. Que por cierto, que se me ha olvidado, pero que tienen los podcasts, que los colocamos aquí todos los programas para que ustedes los vuelvan a escuchar conforme quieran y cuando quieran. Si tienen alguna duda, nosotros ahí se los ofrecemos. Pasaremos consulta el próximo lunes con Teresa Oliván Usieto, médico internista y nutricionista. Teresa, como siempre, un placer. Gracias.
A vuestra disposición.